Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hay una sentencia que va a marcar la campaña electoral y buena parte de la legislatura que se abra a partir del 10 de noviembre. La respuesta del Tribunal Supremo al desafío separatista en Cataluña es, sin duda, una de las decisiones judiciales que más va a influir en el panorama político de España. Aunque no hay fecha concreta para la notificación de la sentencia contra los líderes independentistas, no irá más allá del próximo lunes 14 de octubre. Estamos, por tanto, en horas y en días decisivos donde se va a sustanciar ese fallo. De hecho, los magistrados encargados de redactar la sentencia se reúnen hoy y mañana para cerrar las últimas deliberaciones. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha conseguido dos cuestiones. Bueno, muchas más, pero fundamentalmente dos. La transparencia del juicio, que quedó visto para sentencia hace 4 meses, no ha impedido a los separatistas cuestionar el proceso. Y dos, no se han producido filtraciones, mucho menos en estas horas previas a conocer la sentencia, lo que da buena cuenta de la profesionalidad con la que se ha actuado en toda la causa. Hay que esperar, pero frente a la absolución que piden las defensas de los acusados, hay un debate sobre la condena a los procesados. El gobierno de Sánchez, con el apoyo de la abogacía del Estado, se decanta por el delito de sedición. Y la Fiscalía del Supremo por el de rebelión. La rebelión contempla penas de hasta 25 años de cárcel y la sedición no supera los 15 años. El matiz, por tanto, es importante. Vamos a hablar mucho de esta sentencia y de lo que también se habla en este lunes es de Marc Márquez, de sus 8 campeonatos del mundo, 6 en MotoGP, y aquí los calificativos se agotan. En mediodía COPE nos vamos a fijar en un campeón de motos un pelín más joven que Márquez. Tiene 13 años, se llama Dani Domínguez y este fin de semana, casi al mismo tiempo que Marc Márquez ganaba en Tailandia su 8º título, pues este jovencito ha conseguido en Navarra el título de campeón de España de motociclismo en categoría de 85 centímetros cúbicos. Lógicamente, sueña con ser algún día como Márquez.
Marc Márquez es el piloto que más me gusta de MotoGP. El estilo que tiene, las ganas de ganar y también salva muchísimas caídas, que es muy importante.
Dani Domínguez, que tiene 13 años, que es de La Bañeza, en León, y solo con 2 años más, con 15, Márquez debutó en el Campeonato del Mundo de 125 centímetros cúbicos. Alcanzarle será complicado, pero todo es planteárselo. Hay más noticias en este lunes 7 de octubre y te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Esta medianoche acaba el plazo para que los partidos políticos presenten candidaturas a esas elecciones del 10 de noviembre. Ante el estancamiento de las encuestas, el PSOE redobla las promesas con una subida de pensiones según el IPC real o un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional.
Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
La ONG española Open Arms denuncia que los 30 inmigrantes, entre ellos 8 menores, que han muerto en el Mediterráneo a 50 millas de Lampedusa, se podían haber salvado si les hubieran avisado. Su director, Oscar Camps, asegura que ellos se encontraban a tan solo 20 millas de la embarcación.
Es lamentable, es vergonzoso, es horrible que teniendo un barco reconocido como el Open Arms, que todos conocen su capacidad de actuación y de rescate, no haya sido activado para ir a 20 millas y poder intervenir en un naufragio.
Hoy han comenzado en el Vaticano las primeras sesiones del trabajo del sínodo sobre la Amazonía. El Papa Francisco se ha dirigido a los padres sinodales.
Reflexionar, dialogar, escuchar con humildad, sabiendo que yo no sé todo, y hablar con coraje, con parresía, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que siento, discernir, y todo esto dentro, custodiando la fraternidad que debe existir aquí dentro.
Caos circulatorio durante la mañana en Madrid porque varios activistas por el clima han decidido cortar el tráfico por su cuenta. Se han sentado en plena calzada, en grupo, en puntos del Paseo de la Castellana. La policía ha tenido que retirarles uno a uno. De momento hay 3 activistas detenidos y 30 identificados. Y hoy, además, hemos conocido a los premiados con el Nobel de Medicina. Kaelin, Radcliffe y Semenza, 3 galardonados por descubrir que las células son capaces de adaptarse al oxígeno que haya disponible a su alrededor. ¿Esto cómo se va a traducir? Pues en el tratamiento para enfermedades como el cáncer o la anemia, donde el oxígeno resulta clave para su evolución.
Estamos a las puertas de la sentencia contra los líderes separatistas y los jueces del Supremo trabajan para no dejar ningún fleco suelto. COPE te acerca hoy a las horas finales de la deliberación de los trabajos que se están practicando para emitir la sentencia sobre el referéndum ilegal de independencia de hace 2 años en Cataluña.
Bueno, es una sentencia que va a ver la luz en unos días. De momento no sabemos la fecha, esta fecha puede variar, pero se da por hecho que no va a ser más tarde de la próxima semana. A la espera de conocer esas penas a la cúpula independentista por el referéndum ilegal del 1 de octubre, te acercamos a los últimos trabajos que se están llevando a cabo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Un fallo histórico que podría conocerse esta misma semana a finales o la próxima. Fuentes jurídicas apuntan ahora el lunes 14 como fecha probable. El Tribunal de Marchena ultima los flecos y detalles de la sentencia. Quiere dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el juicio a lo largo de 4 meses, consciente de los recursos que presentarán las defensas. La sala busca la unanimidad. La incógnita estará en la calificación jurídica. Si fue rebelión, como defiende la Fiscalía, un delito contra el orden constitucional, fue un proceso rebelde para el Ministerio Público, un golpe de Estado, llegó a decir la Fiscalía en la sala, o si fue sedición, un delito contra el orden público, como defiende la abogada del Estado. Los servicios jurídicos del Estado cambiaron la calificación al llegar el PSOE al poder. Un punto clave será la calificación jurídica de la violencia y también el papel de los Mossos de Escuadra, además de la malversación. Una sentencia que sentará las bases para otros procedimientos abiertos en otros tribunales por los mismos hechos, como el juicio de Trapero y la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional en enero próximo.
Mientras te acercamos también a lo que ocurre hoy en Cataluña, a la moción de censura, que no va a tener efectos directos, no va a salir adelante, y por tanto, Quim Torra seguirá de momento siendo el presidente del gobierno autonómico de esta comunidad.
Pero estamos hablando de política y en política pues lo importante es el mensaje, la fotografía y sobre todo a poco más de un mes de las elecciones. La moción en un principio la había pedido el Partido Popular, en su momento Ciudadanos no la quiso apoyar, ahora ha sido Ciudadanos el que ha impulsado esta moción de censura en los últimos días porque los votos de Ciudadanos eran fundamentales. ¿Y qué es lo que se está buscando en realidad? Pues que el Partido Socialista de Cataluña se retrate, Antonio, ¿no? Esto es.
Y esto lo ha reconocido la propia líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Somos conscientes de que no da la suma y lo hemos dicho también en otras ocasiones, pero es que cuando hablamos de un presidente de la Generalitat que defiende a los presuntos terroristas, si aquí no somos capaces, los constitucionalistas, de dejar a un lado las diferencias, entonces ¿cuándo? Yo fue lo que le pregunté al señor Iceta, ¿qué es lo que tiene que pasar en Cataluña para que el señor Sánchez, para que el Partido Socialista, de una vez por todas, se dé cuenta que se ha equivocado de aliados?
Pura estrategia, por tanto, en esta moción de censura contra Quim Torra, en la que, por cierto, no está garantizado que el presidente de la Generalitat de Cataluña vaya a comparecer. Barcelona, Yolanda Canales.
No parece que Quim Torra tenga intención de intervenir en este debate. De entrada, por la mañana, la encargada de dar la primera réplica a Ciutadans ha sido la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, que acusaba a la formación naranja de hacer un uso fraudulento interesado del Parlamento. Ciutadans, que por otro lado también ha cargado las tintas contra los socialistas por su anunciada abstención. Lo ha hecho Lorena Roldán en el hemiciclo y también Albert Rivera en los pasillos.
Que me apena que a pesar de nuestras diferencias, creo que hoy es un día para estar juntos. Creo que hoy muchos catalanes, más allá de lo que voten, creo que muchos catalanes esperaban hoy que el Partido Socialista estuviera al lado de Ciudadanos y del Partido Popular.
En poco menos de una hora se reanudará el pleno con las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Los mensajes previamente electorales desde el Parlamento Autonómico Catalán y también mensajes que se están dirigiendo hoy por parte del resto de los partidos políticos a través de las listas electorales que están ya perfiladas. Esta noche acaba el plazo para presentar esas candidaturas, los nombres y el lugar que ocupa cada candidato, aunque ya vamos conociendo algunos de esos detalles. Es el escaparate con el que se busca captar el voto. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso se está viendo de manera bastante destacada en el Partido Popular.
Sí, hay novedades para conjugar sobre todo esa falta de experiencia que se achacaba a las anteriores listas. En esta ocasión, Pablo Casado quiere vender sobre todo experiencia en la gestión y ha incluido en la candidatura por Madrid a tres exministras, Ana Pastor, Elvira Rodríguez e Isabel García Tejerina. Lo ha hecho incluso desplazando al que fue su número dos, Adolfo Suárez Illana, para colocar a la expresidenta del Parlamento, que es además una conocida marianista. Teodoro García Egea admitía la estrategia.
Solo el Partido Popular es capaz de mostrar personas que han sido capaces de gestionar bien y de tener el reconocimiento de toda España en la labor que han hecho. Por tanto, creo objetivamente que nuestra candidatura hoy es la que más solvencia presenta.
El comité de lista sigue reunido para cerrar las candidaturas que quedan, entre otras las de Pontevedra, Valladolid o Huelva, donde Juan José Cortés tiene muchas posibilidades de no repetir como número uno al Congreso.
Hay más movimientos, María, interesantes en las listas, por ejemplo, Ciudadanos, y unas cuantas incógnitas que a esta hora todavía no sabemos.
Sí, Ciudadanos ha querido realizar su particular España Suma, pero lo ha hecho llegando a un pacto con Unión Progreso y Democracia e integrará a su líder, Cristiano Brown, en su lista por Madrid. Los naranjas sustituirán además a los ya dimitidos Francisco de la Torre y Toni Roldán, pero no harán muchos ajustes más en sus listas. El dilema hoy para Más País está, por ejemplo, en conseguir los avales necesarios para poder presentarse en Barcelona y en Baleares. El objetivo está al alcance de la mano, pero todavía, atención, no se ha logrado. Errejón ha conseguido además robarle a Podemos algunas de sus exdiputadas, como las cabezas de lista de Granada y Málaga y la de La Coruña, la conocida Carolina Bescansa.
Vamos ahora con los detalles que hemos conocido en las últimas operaciones contra el narcotráfico. Es habitual comprobar los trucos cada vez más sofisticados con los que estas mafias intentan esconder las sustancias estupefacientes, fondos ocultos, frutas, ruedas. Y así una larga lista de escondites cada vez más impensables.
Copete está contando y acercando hoy el trabajo de los cuerpos policiales especializados en desmontar todas estas tramas y los escondites que son cada vez más imposibles. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ni el mejor guionista de cine muchas veces tendría las ideas que utilizan estos narcos.
Sí, de hecho, las fuentes de la Guardia Civil, de la policía y de la vigilancia aduanera consultadas por COPE coinciden en algo. Cualquier idea que tú tengas sobre dónde esconderías la droga ya ha sido antes pensada por los narcos y probablemente probada. Sobres de sopa, nueces, pescado, muebles, piñas, plátanos, hasta implantes mamarios en el caso de las mulas o incluso alimentos para animales. Y os preguntaréis, ¿dónde la esconden? Pues en contenedores, en barcos, en avionetas. Uno de los últimos métodos es pegarla al casco de un buque sin que la tripulación lo sepa. Nos lo contaba COPE el jefe de Vigilancia Aduanera de Canarias, Carlos Moreno.
Un equipo de buzos submarinos, narcos, perteneciente a una organización de narcotraficantes en los puertos de Sudamérica, se sumergen, llevan la droga ilícita por debajo del agua, la sustancia ilícita, la pegan al casco, el barco cruza el Atlántico, llega a un puerto europeo y otros buzos, narcotraficantes también, pues proceden a retirarla.
Un experto de la Guardia Civil que lleva años combatiendo el narcotráfico nos ponía este ejemplo para COPE. Un carpintero puede dedicar todo su tiempo a hacer muebles. Los traficantes dedican todo ese tiempo a pensar. Es su trabajo. Tienen toda la paciencia del mundo para ver cómo nos burlan. En esa paciencia está que a lo mejor crean una empresa que funciona con normalidad para introducir un alimento en España a través de contenedores. Pues pasan los años y cuando los agentes se han relajado, esa empresa da la cara, cumple la función para la que había sido creada, que no era otra que la de introducir droga en nuestro país.
Claro, aquí hay que recordar que no solo actúan los malos, frente tienen a la policía.
Sí.
Y aquí de lo que se trata, Lorena, es si las fuerzas de seguridad piensan más rápido que los narcos y anticiparse.
Ahí está el trabajo que es diario, constante, aunque muchas veces los periodistas estamos contando eso de la última operación de turno contra el narcotráfico. Esta siempre lleva detrás un trabajo enorme. Para ello son muy importantes las últimas tecnologías, las más novedosas. Un ejemplo es que ante un barco sospechoso de traer droga a España, el GPS, la policía vigila con él si la embarcación sigue una ruta más o menos normal o realiza, digamos, cambios inexplicables. Hay que decir también que la tecnología no solo ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también, como no tiene bandos, es imprescindible hoy en día para los narcos. Y es que ahí te cuento, por ejemplo, la cantidad de móviles que se requisan en todas las operaciones con las que coordinan el desembarco de droga.
Gracias a este trabajo, solo el pasado año fueron 500 toneladas incautadas en los puertos españoles. Hay que seguir mirando a los narcos gallegos.
Sí, porque aunque no se habla como en los 80, en los 90 de ellos, de Ubiña, de Miñanco, de los Charlines, la famosa Fariña sigue estando muy presente. Ya no se hace la ostentación de riqueza que antes realizaban sin pudor en esa época, pero siguen mandando y mucho. Nos cuentan que son clanes muy cerrados, muy jerarquizados, que siguen actuando por mar y que también se han asociado con otras organizaciones del sur. Nos dicen que siguen siendo un referente para el mundo del narcotráfico.
Bueno, pues hablando de innovación por parte de los narcos, lo que ha ocurrido en la prisión marileña de Valdemoro es un ejemplo de ello. Han sido los funcionarios los que han descubierto en uno de los patios dos paquetes con teléfonos móviles y también con droga, con hachís. La mercancía ilegal había sido depositada a través de un dron que estaba siendo manejado desde fuera por radiocontrol. El ruido del aparato, curiosamente, es lo que despertó las sospechas. Después, un fuerte golpe ha llevado directamente a los agentes al lugar en el que aparecían también esos teléfonos rotos, lógicamente por el fuerte impacto. El método es cada vez más utilizado por los narcos, esto de coger los drones y acceder a las cárceles.
Las tecnologías que, como siempre, tienen la posibilidad de ese doble uso, doble cara, sino que se lo digan al último afectado por la explosión de su propio teléfono móvil. Se llama Raúl, tiene 45 años y ayer acabó en el hospital en Valladolid. Tiene quemaduras en la mano y en el muslo derecho porque el móvil le ha explotado en su propio bolsillo.
Bueno, al notar ese intenso calor en la pierna, Raúl se tuvo que tirar al suelo, chillando. No podía coger el teléfono por la temperatura tan alta que tenía el aparato. El propio hijo de este hombre es quien consiguió retirar el dispositivo de la marca Hammer, que Raúl se había comprado por 159 euros a través de Internet. Curiosamente, la marca presume de vender teléfonos todoterreno, que no se rayan, no sufren los golpes ni la humedad y tienen una batería de larga duración. El informe clínico habla de ampollas en los dedos y quemaduras de primer grado.
Pues hoy precisamente,
no es ninguna tontería.
Tras esta experiencia, estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿qué malas experiencias has tenido con tu móvil o con las nuevas tecnologías? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Yo suelo encargarme de hacer mis propias reparaciones en los teléfonos móviles, como cambios de batería o de pantalla, y en una ocasión me sucedió que sin querer pinché la batería del teléfono al moverla con un destornillador y la dejé olvidada encima de la mesa de mi cocina, y cuando a los varios minutos empezó a sobrecalentar.
¿Y tú has tenido algún percance alguna vez con el teléfono móvil? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Quien va de experiencia buena es Marc Márquez. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un genio, es un superhéroe del deporte español. Está muy cerca de ser el mejor de todos los tiempos porque ha conseguido ganar su octavo mundial, su sexto de MotoGP, es el cuarto consecutivo, el sexto en 7 años. Es una maravilla de tipo, además transmite una alegría y unas ganas de vivir fantásticas. Así que enhorabuena, Marc Márquez. Mañana está en Madrid, ¿eh? Mañana por la mañana tiene una rueda de prensa en Madrid. Ha festejado en Bangkok. La carrera fue en Tailandia y él ha festejado en Bangkok con sus amigos y su gente este título del mundo. Mañana habrá que escucharle aquí en Madrid. Le quedan 4 pruebas todavía de este mundial, así que es el gran protagonista del fin de semana. Enhorabuena, Marc Márquez. Su hermano todavía puede ganar también el de 250, o sea que la familia debe estar muy contenta.
Tú me dirás, 8 títulos y los que le quedan todavía. Que le quedan, gracias, señor. Corrochano. Síguese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la unidad de España en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cuenta atrás para las elecciones del 10 de noviembre viene marcada hoy por las encuestas y por los bandazos de las últimas horas. Los sondeos apenas modifican el reparto en los dos bloques, el de centro-derecha y el de izquierdas, pero sí adelantan varios matices que, de concretarse, supondrán un castigo para partidos como Ciudadanos. Rivera se abre ahora a pactar con el PSOE cuando comprueba cómo las encuestas vaticinan que la formación naranja puede perder hasta 33 diputados. Esto es importante, pero no deja de ser relevante que, según la encuesta de Sigma 2 para el Mundo, el 33% de los electores que apoyaron a Ciudadanos en abril se arrepienten ahora de haberle votado. El PP sería el gran beneficiado de esta repetición de elecciones y el PSOE apenas subiría 4 escaños. Noticia también es la irrupción de Más País, que conseguiría 10 diputados, los mismos que perderían Unidas Podemos. Hoy ha sido un día de presentación de programas y también de conocer las novedades de las listas que todavía no conocíamos. Y el presidente Sánchez va de anécdota en anécdota. La semana pasada fue la confusión del jamón ibérico con el jamón serrano. Esto en la cuna del ibérico extremeño. Hoy, durante la presentación de su programa, en la sede de Ferraz, ha tenido su versión 2.0. Ha confundido los megabits o megabytes con un nuevo invento de la factoría Sánchez, los megapits.
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapits, será MBPS, en escuelas.
Bueno, ha provocado la carcajada incluso de su parroquia. El PSOE presenta su programa electoral bajo el lema Ahora España. Mañana ya veremos, esto lo apunto yo. Y el lema del PP quiere unir a todo el centro-derecha bajo la llamada de Por todo lo que nos une. Hay novedades en las listas, en las del Partido Popular, especialmente en la de Madrid. Una candidatura en la que Pablo Casado recupera a 3 exministras de Rajoy. Además de todo lo que rodea las elecciones, en Mediodía COPE vamos a volver a escuchar a Loli. El sábado circulaba en moto por una céntrica calle de Vigo. En su bolso llevaba 1.200 euros. Trabaja en un bar y era el dinero para pagar el alquiler del local. Llevaba el bolso abierto y fue esparciendo los billetes por las calles viguesas. Una mujer que vio la escena recogió la mayor parte del dinero. Se llama Judith y en directo Mediodía COPE, Loli ha podido dar las gracias a Judith.
Darte las gracias y lo que te dije, que tú dices que cualquier persona y te digo que no. Todo el rato vemos en los medios cosas desagradables del ser humano y ver que hay gente como tú que hace eso, porque ya no es encontrarte el dinero, es movilizar, recoger. Es increíble, o sea, de verdad, no hay, ya te dije que no había palabras de bastante agradecimiento.
Se podía haber quedado con el dinero, pero no lo hizo. Y con esto nos quedamos. Las historias de la buena gente, que también son noticia. Hay 3 cuestiones más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Fruta, muebles o implantes mamarios son algunos de los métodos que, como te está contando la cadena COPE, usan los narcos para introducir droga en España.
A través de buques, aviones, veleros o contenedores, en el 2018 se incautaron en España cerca de 500 toneladas de droga, el 80% en Andalucía. Algeciras es el puerto estrella y España solo la casilla de salida para dar el salto al resto de la Unión Europea.
A esta hora, Josep Borrell se enfrenta al examen del Parlamento Europeo.
Paso imprescindible para el nombramiento como alto representante de política exterior de la Unión Europea. Europea. 3 horas de preguntas, como la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia por uso de información privilegiada al vender acciones de Abengoa. Asuntos particulares que han dejado fuera el comisario de Hungría y la de Polonia.
Cuenta atrás para la sentencia contra los líderes separatistas catalanes.
La sala del Tribunal Supremo está reunida hoy mañana para cerrar algunos flecos de esa resolución y decidir la cuantía de las penas que se van a imponer. El fallo se va a conocer probablemente a finales de esta semana o el lunes 14.
Hablamos de encuestas, de sondeos, como en cada campaña vas a encontrar muchos, pero también hay matices importantes. Hoy es interesante que prestes atención a las tendencias de todos estos sondeos. Hay puntos de coincidencia interesantes cuando queda poco más de un mes para el 10 de noviembre.
Bueno, según el sondeo, el diario que consultes hoy, pues puedes ver en unos al PSOE subiendo un poquito y en otros bajando ligeramente. La conclusión es que Sánchez, más o menos, de celebrarse de elecciones, se mantendría donde está, se estancaría. ¿En qué más coinciden los diferentes sondeos? Pues, por ejemplo, en que el PP es el partido que más sube para quedarse en el entorno de los 100 diputados. Ciudadanos, por el contrario, caería de forma fuerte, hasta el punto de que ya no estaría en la pelea con el Partido Popular, sino en la pelea con Unidas Podemos y Vox, todos ellos entre los 25 y 30 escaños.
Bueno, quizá a día de hoy no es el panorama que esperaba Pedro Sánchez al volver a convocar elecciones, por eso cobran especial interés las medidas que hoy ha prometido el candidato socialista. Vuelve a sus grandes reclamos y por eso hoy vas a volver a escuchar la promesa de una subida de pensiones y también del salario mínimo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pero Pedro Sánchez se ha lanzado sobre todo a la caza de la mayor bolsa de votantes. Así actualizará las pensiones con arreglo al IPC real el próximo mes de diciembre. Sí, claro, gana las elecciones. Flanqueado por 24 banderas de España y Europa, Pedro Sánchez ha hecho de este anuncio el primer punto de su mini programa, según definición del PSOE, de 35 medidas sociales, entre otras la abolición de la prostitución, subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o el freno a los precios del alquiler. El presidente se ha vendido como el único capaz de ofrecer un proyecto para España.
Que unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros dicen que nos levantan el castigo y otros dicen que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguno tiene un proyecto para España.
Fuera de los focos, los dirigentes se antojan más confiados que hace unas semanas. La gente, repiten, se ha tomado como un agravio el fracaso de la investidura, pero también evidencian menos seguridad de una mejora de resultados. Los estrategas de la Moncloa creen poder sacar rédito de un retroceso de Ciudadanos y Podemos, pero en la mayoría de las federaciones hasta ven difícil conservar el número de escaños de abril. Con júbilo, eso sí, han recibido el último bandazo de Albert Rivera. No es de fiar, dicen, nosotros a lo nuestro, repite el entorno de Sánchez.
Estamos inmersos en plena pre-campaña electoral. Para la campaña todavía quedan algunas semanas, aunque ya prácticamente no hay diferencia entre lo que es una pre-campaña y lo que es una campaña. Así que plantéate hoy la pregunta de si quieres que te llegue propaganda electoral a tu casa, porque es el último día para que tomes esta decisión.
Así no te lo pienses mucho, porque si lo haces a partir de mañana, ya solamente dejarías de recibir esas cartas de los líderes políticos a partir de las siguientes elecciones, no en las del 10 de noviembre. ¿Cuántos se han decidido a pedir que no se les envíe esa propaganda electoral? Pues de momento, a la espera de los datos definitivos, las renuncias se han multiplicado por 7, Fernando Ortega.
La campaña No en mi buzón llega hasta el día de hoy. Estamos en las últimas horas para darse de baja de la propaganda electoral vía correo postal. Cerca de 500,000 de españoles ya lo han solicitado, mientras que en el 28A solo lo pidieron 80,000. Diferencia que pone de manifiesto el hartazgo del electorado. Begoña Llana nos explica sus motivos.
No quiero recibir propaganda electoral, primero porque yo no la he solicitado y segundo porque es un gasto totalmente innecesario que asumimos todos.
Como de nuevo tenemos que volver a ir a elecciones, no estoy dispuesta primero a contaminar el medio ambiente y a gastar por gastar. Entonces, pues a través de medio de internet, pues me di de baja.
El procedimiento se lleva a cabo a través de la página web del INE. Es necesario rellenar el formulario de solicitud de exclusión de propaganda e introducir el certificado electrónico.
Y mientras se acerca la fecha de las elecciones generales, de ese 10 de noviembre, seguimos contando datos que hablan de nubarrones económicos, sobre todo para los empleados de algunos sectores. Hoy se abren varias negociaciones para afrontar, entre otros, el problema al que se enfrentan los establecimientos turísticos por la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
La verdad es que esta quiebra no ha llegado en el mejor momento. Se está negociando la salida de trabajadores, de momento unos 200, que ejercían sus funciones en hoteles de Fuerteventura. Se calcula que en Canarias la quiebra de este gigante turístico podría afectar a unos 12.000 empleados. Francisco González, representante de UGT, en declaraciones a COPE.
Complejos hoteleros pues tienen una afección entre el 20, el 30, otros el 50, otros el 70, los mayores, los más sacrificados, ¿no? Por tanto, todo eso va a repercutir, todo eso es un reguero de compañeros y compañeras que se van a quedar sin, sobre todo, la eventualidad, la contratación eventual, ¿no?
Esto es todo lo que afecta a los trabajadores del tour operador británico de Thomas Cook. Hay otro sector que preocupa especialmente y es el de la siderurgia. Hay dos plantas de Acelor en Avilés y en Gijón, donde han comenzado con los paros, situación inestable que afecta a más de 500 trabajadores. Los empleados denuncian en COPE que mientras se recorta la producción en Asturias, se abren nuevas unidades en Francia.
Una planta con capacidad de hasta 800.000 toneladas, y bueno, pues es la parte que nos sorprende, ¿no? Cuando estamos hablando de que el problema que hay es las importaciones, que nos están haciendo perder cuota de mercado, que evidentemente hay que reducir las producciones, pues que tú abras nuevas capacidades, bueno, pues no deja de ser un poco contradictorio, ¿no?
Y no es menor la preocupación en sectores como la agricultura, también los empresarios del vino, el aceite, los ganaderos. Después de esa amenaza de Trump, guerra comercial con Europa, está por ver en qué quedan esos aranceles, los impuestos a productos europeos que quiere imponer Estados Unidos y que podrían llegar hasta el 25%. De momento, los posibles afectados lo que están haciendo es estudiar qué es lo que pueden hacer.
Se están poniendo sobre la mesa varias medidas para que esta batalla comercial no te afecte en la medida de lo posible cuando vayas a hacer tu compra. Vamos a situarnos en la sede del Ministerio de Agricultura. Ahí está Joaquín Vidmanos. Hay avances, Joaquín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De aquí Antonio sale, como estaba previsto, un mensaje de unidad. Gobierno y comunidades autónomas suman fuerzas, piden firmeza a Bruselas en las negociaciones para que se eliminen los aranceles al sector agroalimentario, para que al menos se limite su impacto. La factura se rebaja de los 1.000 a los 765 millones de euros con datos de 2018. Sin embargo, si al final Trump no cede, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ya avanza que pedirá a la Comisión Europea que active medidas compensatorias para España.
Almacenamiento privado de aceite, las compensatorias en materia de disrupción de mercados y, en tercer lugar, las medidas de promoción suplementarias. Estas son las que discutiré con la Comisión Europea.
Medidas de promoción para buscar mercados alternativos para nuestros productos, la activación de ese mecanismo de ayuda por el...